Esta noche en Matemáticas Básicas y para hablar de los capítulos 7 y 8, Funciones y Probabilidad, nos acompaña el profesor Eduardo Ramos. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel, y un saludo muy cordial a todos los alumnos del curso de acceso.
Como digo, vamos a hablar de funciones y después de probabilidad. ¿Podríamos empezar por dar una idea general de lo que es una función?
Si nos toca hablar en este programa de dos conceptos muy importantes en las matemáticas. Uno de ellos es, como dices, el concepto de función. En la lección anterior ya avanzamos un poquito en este sentido al hablar de aplicaciones. Una función es una aplicación especial entre conjuntos de números. La idea de función es sin duda una de las ideas nucleares de las matemáticas. En estos cursos y en estas lecciones que estudiamos, que apuntamos las principales aportaciones de las matemáticas a la historia del pensamiento, nos encontramos, aparte de los números y la geometría que estudiamos en lecciones pasadas, o la idea de las matemáticas hacia sí mismas, como es la noción de conjuntos y aplicaciones, nos encontramos con esta idea de función, la idea de la transformación o de la covariación o coobservación de diferentes magnitudes. Por ejemplo, la que tenemos en el capítulo introductorio, en la sección introductoria de esta lección 7, la idea de ver cómo evoluciona el movimiento a lo largo del tiempo, el movimiento de un vehículo, Pero las funciones están presentes en muchos ámbitos, en las ciencias de la naturaleza, en la física, como este ejemplo, en las ciencias económicas. ¿Quién no está hoy interesado en ver la evolución de la cotización de una determinada acción a lo largo de las diferentes jornadas bursátiles, o ver la variación de la temperatura de un enfermo en un hospital, etcétera? Es decir, diferentes ámbitos. Nos interesa el ver cómo una magnitud determinada evoluciona, varía, es función de otra magnitud determinada. Entonces, al estudio de esta idea, todas sus implicaciones matemáticas, toda la sustancia matemática que hay debajo, se ha dedicado en la historia del pensamiento muchas horas y mucho tiempo. En esta introducción que hacemos en el libro se dan algunas pinceladas de lo difícil que fue formalizar el concepto de función, de distinguir lo que era una función de lo que era una función, y en definitiva, en este afán de este texto de introducción a las matemáticas, nos parece muy interesante que los alumnos, en fin, tengan una cierta información sobre este concepto capital de las matemáticas. Bien, es verdad que es de los conceptos seguramente más elaborados de las matemáticas, y seguramente algunos de los capítulos o de los puntos que estudiamos en esta lección se hace a veces un poquito árido. Hay que tomárselo con este espíritu que estoy intentando decir, es decir, el ver cómo la covariación de magnitudes, la variación conjunta de magnitudes, es una idea nuclear de la actividad humana, y por lo tanto su expresión matemática y su formulación matemática nos interesa conocerla un poco al menos.
Y las características de las funciones, porque hay dos tipos de funciones, podríamos decir, la creciente y la decreciente.
Bien, más que dos tipos, lo que estudiamos ahora de las funciones, pues es sus características, ¿no? Ya he dicho que están definidos en intervalos de números reales, dentro de los conjuntos de números reales. Normalmente trabajamos con funciones cuando se entiende las funciones del análisis real, que trabajan con valores reales y toman valores también en el conjunto de los números reales. Bueno, pues el estudio de las funciones es natural que empecemos a ver pues ese tipo de cosas que son intuitivas, que son gráficas, que son visuales, como son, si la función, a medida que cambia, se aumenta una de las variables, aumenta también los valores de la función, o si disminuye una de las variables, disminuye el valor de la función, o en fin, cómo van hacia arriba, hacia abajo, si pasa por algún sitio, por algún valor en el que se alcance un determinado máximo, un determinado mínimo, por ejemplo, el rendimiento de una máquina, hay un determinado, por ejemplo, los motores, los que sean familiares con la propaganda de los motores de coche, ven que la potencia del motor alcanza un determinado máximo para un determinado régimen de revoluciones, y si se apura más el motor, entonces realmente no se consigue mayor rendimiento, sino que disminuye, es decir, la función pasa por un máximo de rendimiento. Bueno, pues esas características de como el crecimiento, el decrecimiento, los máximos, los mínimos, pues son lo primero que podemos estudiar sobre las funciones, y es lo que estudiamos en este primer punto de la lección.
Y hay dos conceptos que, bueno, que también tienen quizá algo más de complicación, que es el concepto de límite y el concepto de continuidad.
La idea de límite y continuidad son abstracciones de esas de una idea que intuitivamente es muy sencilla. Es a medida que los valores de la variable que se observa, la independiente, se acercan a un determinado nivel, a un determinado número, cómo cambian y a dónde se acercan los valores que toma la función. Esa idea de aproximación hacia un determinado valor ya no la hemos encontrado al hablar de números reales, cuando definimos, por ejemplo, el número raíz de 2 como aproximación sucesiva de números racionales, que llegábamos a ver que nunca llegaba, pero que cada vez se acercaba más. Pues esa idea de aproximación de límite la reencontramos aquí al hablar de función. Lo que pasa es que ligando dos variables, la variable independiente, por así decirlo, la que llamamos normalmente x en el argot de funciones, y su representación a través de la función, la f de x, el valor f de x. Bueno, pues como van yendo uno hacia un lado y otro hacia el otro, esa expresión formal es la del límite. Y la continuidad, pues intuitivamente formaliza una situación, la continuidad formaliza una situación intuitiva muy, muy gráfica, que es que no hay saltos, que no hay agujeros en la gráfica de la función. Cuando representamos los valores de x, y en el plano nos volvemos a encontrar también otra idea que nos estudiamos en la lección de geometría, el plano cartesiano. Cuando representamos los valores de x en el eje de abscisas y del f de x, el valor a través de la función en el eje de ordenadas, tenemos puntos del plano. Toda esa sucesión de puntos para los diferentes valores de x forman la gráfica de la función. Bueno, pues cuando esa gráfica no tiene saltos, es toda seguida, una detrás de otra, es continua, pues hablamos de la continuidad de la función. Lo que pasa es que estas ideas, que intuitivamente son muy sencillas de ver y de representar gráficamente, sí que han necesitado en la historia un proceso de abstracción y de formalización complejo, por lo cual es necesario reflexionar un poquito sobre los conceptos. No tanto sobre la idea intuitiva, que insisto, es muy simple, pero sí sobre la formalización de esa idea intuitiva.
Y, profesor Ramos, a la hora de operar con estos conceptos, sí, de lo que estamos hablando, ¿plantean alguna dificultad?
Ninguna dificultad. Todos son extensiones de la álgebra, de los números, de la suma de números reales, del cociente de números reales, del producto de números reales, etcétera. Al fin y al cabo, no hay que olvidar que estamos manejando números reales todo el tiempo, ¿no? Y entonces, toda esta álgebra de límites, que parece que es una lección muy avanzada, no es más que una extensión bastante evidente e intuitiva y lógica, por otra parte, de la aritmética con los números, de las operaciones que ya hemos estudiado en el capítulo de números reales, sobre todo.
Y entramos en el cálculo diferencial. ¿Podemos empezar con el concepto de derivada?
Sí, la idea de derivada es una idea muy sólida, muy interesante también del capítulo de funciones, y que sale al paso para resolver un problema importante, que es la aproximación de una función en el entorno de un punto. Es decir, intentar ver cómo la función se comporta de manera similar a otra mucho más sencilla, mucho más fácil de estudiar, como puede ser una función de tipo lineal como una recta. Entonces, al intentar resolver este problema, surge el concepto de derivada o, en fin, la variación instantánea de la función en un determinado punto. La idea más útil o el ejemplo más gráfico para entender lo que es derivada es la noción de velocidad. La velocidad, pues, es instantánea, es lo que marca el cuenta kilómetros de un coche. Esa es la derivada del espacio recorrido con respecto del tiempo. O sea, es una variación de la función en un momento instantáneamente.
¿Y las derivadas se calculan? ¿Hay un cálculo de derivadas?
Por supuesto, una vez que se define la idea de derivada, que está aquí expresada desde su formalización teórica, pues luego es computar o calcular las derivadas de una determinada función, sobre todo las funciones elementales y las reglas de derivación, que son sencillas. Es decir, aquí lo único que hacemos es, dado una función, encontrar otra función que es su derivada. Y eso, pues, es un ejercicio que hay que conocer, ahí hay que estudiar y repasarse un poquito la tabla de las derivadas. Tampoco es nuestro objetivo que sea uno un experto en derivación y que, en fin, hacer cálculos de derivadas muy complejas, pero sí las derivadas elementales, fundamentales de las funciones, por ejemplo, las que son polinomios o de las sumas, de los productos, derivadas sencillas, sí que, bueno, conviene tener un poquito de ejercicio. Insisto, nunca se exigirán ni se preguntarán derivadas demasiado complejas en este curso, porque efectivamente el cálculo, en fin, es un poquito a veces tedioso y hay que tener mucha paciencia y hay que hacerlo con mucho cuidado, y no ese es el plan, lógicamente, en un curso de introducción a las matemáticas como este.
¿Y en cuanto a las aplicaciones de las derivadas?
Bueno, para las derivadas nos van a permitir estudiar de una manera analítica, es decir, con cálculos, una vez más, ideas que eran un poquito el tipo gráfico, como el crecimiento de una función, el decrecimiento, el valor, el cálculo de los máximos, de los mínimos, etcétera. Es decir, una vez más, como hemos hecho en otras ocasiones en las matemáticas, convertimos un problema que tiene una componente intuitiva, como es ver dónde está el máximo de una función, en un problema de cálculo, como puede ser el encontrar unos puntos en el que la derivada se anule, etcétera, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, pues hay que hacer una serie de ejercicios. Insisto, las funciones que aparecerán o las que haya que calcular su máximo, o así, serán funciones bastante elementales y bastante simples, porque en un momento dado, para una función en general, la solución puede no ser sencilla, incluso aunque según un matemático experto.
Y algunas funciones tienen pues una importancia especial, sí, ¿no? Debido a la frecuencia.
Claro, para completar este capítulo, pues no hay nada mejor que presentar algunas de las funciones que surgen en la práctica, como pueden ser las potencias, la función exponencial, la función logarítmica, incluso las funciones trigonométricas, el seno y el coseno y la tangente, con que tienen unos nombres así que asustan un poco. Son funciones que surgen con mucha frecuencia en las aplicaciones reales.
De hecho, se llaman funciones elementales.
Son funciones elementales porque son, aparte de las funciones esas, la x cuadrado, la x cubo, que son las potencias, pues son aquellas funciones que no son expresables en forma de potencias, y sí son expresables mediante otras expresiones matemáticas, como son estas que estamos comentando. Aparecen, insisto, por eso están incluidas aquí, a título informativo, para conocerlas, con muchísima frecuencia en las aplicaciones, en cualquier disciplina, en sociología, en biología, en la educación, en la psicología. Este tipo de funciones aparecen antes o después al hacer un estudio práctico.
Pues yo creo que vamos a pasar ya al siguiente capítulo, que es el capítulo octavo, el cálculo de probabilidades, que como sabe el profesor Ramos es uno de mis preferidos, y entonces yo creo que debemos empezar por el concepto de probabilidad.
Supongo,
¿no?,
que también es preferido para los aficionados a los juegos de azar.
Sí, empezó así además, ¿no?
Porque efectivamente la probabilidad es la medida del azar, es un afán de medir ese fenómeno misterioso, ese dios que maneja la fortuna, maneja los dados. En efecto, intentando descubrir o formalizar o escribir leyes que gobiernan al azar, apareció la necesidad de introducir el concepto de probabilidad. Porque, en efecto, en la naturaleza se observan dos tipos de fenómenos. Unos como ese que decíamos antes, de la gasolina que gasta un coche, bueno, que ese, o las distancias recorridas, o mejor dicho, la gasolina podía tener un componente aleatorio o de azar, pero la distancia recorrida por un móvil en función del tiempo, que tiene una expresión de tipo funcional, como la que estudiamos en la lección esta precedente, pues esos, o con ese fenómeno como cuando si soltamos una piedra se cae, atraída por una fuerza que la hace mover, que es la fuerza de la gravedad. Esos son fenómenos que son deterministas, que siempre se comportan de la misma manera. Por ejemplo, si calentamos el agua a 100 grados, pues se evapora. Eso se observa siempre. Hay otras situaciones en el mundo real en el que no es exactamente así, es decir, nunca podemos predecir con exactitud la consecuencia de una determinada observación del experimento. El ejemplo más característico es el tirar un dado, y por muy bien que hagamos calculemos la fuerza, la situación de vacío, de aire en la que lo lancemos a la habitación, pequeñas inapreciables fluctuaciones implicarán que la cara en la que se presenta el dado pues es una u otra, ¿no? Otras leyes más menos conocidas o menos gráficas que la del dado, pues puede ser esa: todo el mundo sale de su casa y recorre siempre más o menos el mismo trayecto para llegar a su centro de trabajo, pues por mucho que calcule, salga siempre a la misma hora, pequeños accidentes como pueden ser el tiempo que hace, si es festivo, si no es festivo, etcétera, harán que el tiempo que tarde en llegar a su destino sea no siempre el mismo, sino que dentro de un rango, pero pequeñas fluctuaciones. Es decir, estos fenómenos que estoy comentando, como el del dado, el tiempo que se tarde en llegar a trabajar todos los días, son fenómenos que están gobernados por ese dios misterioso que se llama el azar.
¿Sería entonces un fenómeno aleatorio?
Serían fenómenos que caen dentro del marco de los fenómenos aleatorios, en oposición a los fenómenos que comentábamos antes, fenómenos deterministas, y la probabilidad es la herramienta, es la medida para intentar conocer algo acerca de esos fenómenos, porque el hecho de que no siempre se comporten de la misma manera, exactamente, que no seamos capaces de predecir el resultado de una observación, no quiere decir que haya que renunciar a saber algo sobre ellos. Y se podrán hacer afirmaciones de nivel científico parecidas o similares o con el mismo rango que en la que decimos que cuando el agua se calienta a 100 grados, ebulle y se evapora. Entonces, esto es lo que intentamos hacer en esta lección. Insisto que la idea de probabilidad pues es una idea controvertida, es una idea discutida, hay diversas afecciones o conceptos o maneras de entender la probabilidad, y nosotros vamos a estudiar aquí pues una axiomática matemática de la probabilidad, que es lo que llamamos, o que va englobado en estos dos puntos que llamamos el modelo matemático de los sucesos y el modelo matemático de la probabilidad, ¿no?
Porque con los sucesos también se puede operar.
Eso es. El objetivo es construir un ente matemático, un objeto matemático, que es el que llamamos en el punto 8.4 el espacio de probabilidad, que está formado por las posibilidades que se pueden observar al dar un fenómeno, al estudiar un fenómeno aleatorio, que es el espacio de posibilidades, y una función de en este conjunto, que es el espacio de probabilidades, es donde se cumple eso que acabas de decir. Los subconjuntos de ese conjunto se denominan sucesos, que son los resultados de observar el experimento, y sus uniones o sus cosas más complicadas, o sea, sus conjuntos más complicados. Y luego una medida, que es la probabilidad, es una función de esos subconjuntos en el intervalo 0,1, en el intervalo de números reales 0 y 1, con valores que miden la probabilidad de que ocurra uno de esos determinados sucesos. Pues bien, ese par, el conjunto del espacio de posibilidades y función definida dentro de sus subconjuntos con valores en el intervalo 0,1, que se llama probabilidad, constituyen el espacio de probabilidad y es la descripción matemática del experimento aleatorio. Si me permites, antes de seguir, tengo que decir simplemente que no hay que asustarse ahí a hablar ahora de sucesos, porque debajo de ello hay lo mismo que hablamos cuando hablamos de conjuntos, hablamos de unión de conjuntos, de intersección de conjuntos. Ahora cambiamos un poquito el lenguaje, pero las ideas que estamos manejando son muy similares.
¿Y en cuanto a las propiedades de la probabilidad?
Sí, esta es una de las grandes ventajas que tienen las matemáticas. Una vez que hemos definido el objeto matemático, espacio de probabilidad, tenemos estudiadas las propiedades de los sucesos o conjuntos, para el que quiera ir recordando la terminología de la lección 6, y la función de probabilidad, que verifica dos condiciones que decimos ahí en la definición, pues luego resulta que las matemáticas, mediante el uso de los mecanismos de la lógica, los razonamientos y las consecuencias de las afirmaciones que hacemos en las definiciones, pues extrae una serie de propiedades de la probabilidad. Son ciertas y tienen un respaldo intuitivo cuando luego se observan en una aplicación concreta, pero en realidad son ciertas por sí mismas, son consecuencias lógicas de las definiciones. Ahí hay una lista de propiedades de la probabilidad, que es manejar esas ideas, las operaciones de conjuntos y las propiedades que tiene la función P de probabilidad definida sobre esos conjuntos con valores entre 0 y 1. Y eso tiene una serie de resultados de nivel, en fin, sólido, matemático, riguroso.
Y luego está el problema de asignar probabilidades. Hay algo aquí, yo creo que a todos probablemente suena, que la regla de Laplace, que es bastante
uno de los problemas que queda ahí pendiente en toda esta construcción que estamos haciendo. Dicen, bueno, muy bien, usted habla de los espacios de posibilidades, tirar un dado, pues se sale 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tirar una moneda a cara y cruz, de los subconjuntos que se pueden formar con eso, es decir, que sale par, 1, 2, 4 y 6, por ejemplo, al tirar un dado, que salga menor que 3, 1, 2 y 3, etcétera, los sucesos. Y dice, pero yo por qué sé, como sabemos todos y de una manera intuitiva, que al tirar una moneda tenemos probabilidad de cara igual a un medio, o al tirar un dado tenemos probabilidad de que sea un número 3 igual a un sexto. Es decir, ya el problema práctico de asignar probabilidades. Esto el modelo matemático, en principio, así a primera vista no lo contempla, porque dice usted tendrá que asignar una determinada función y será la que sea. Pero claro, al llevar a la práctica en una situación concreta, al intentar hacer una aplicación o un problema real, hay que enfrentarse con ese problema. Y hay diferentes maneras de hacerlo. La más obvia es aplicar esta que se llama regla de Laplace, es decir, que se puede enunciar más o menos así: cuando el resultado de un experimento aleatorio da lugar a una serie de casos, todos que se pueden considerar sin ninguna otra información, todos igualmente probables o equiprobables, entonces la probabilidad de un determinado suceso es el cociente entre el número de casos favorables al suceso dividido por el número de casos posibles. Es una regla de equiprobabilidad. Con esta regla, pues uno puede ya avanzar en la aplicación de esos modelos matemáticos que estamos hablando del espacio de probabilidades para la resolución de problemas concretos, porque ya tenemos una herramienta, un mecanismo para calcular probabilidades. Y entonces, con ese mecanismo para asignar probabilidades básicas a los sucesos elementales, a los resultados concretos del experimento aleatorio, podemos ir aplicando las propiedades que hemos comentado hace un momento de las probabilidades, la probabilidad de la unión, de la intersección, del complementario, etcétera, ir avanzando e ir calculando probabilidades de sucesos cada vez más complejos. Y ahí hay varios ejemplos, algunos, por cierto, muy curiosos y seguramente muy, muy llamativos, sobre la probabilidad de acertar la bonoloto, etcétera, ese tipo de cosas que, en fin, nos rodean en el mundo actual, de que hay cierta afición por los juegos de azar.
¿Y qué son las probabilidades condicionadas?
Bueno, esto es un modelo un poquito más general sobre la situación de las probabilidades, cuando los sucesos que se observan están referidos a un suceso marco, a un suceso que se da por conocido, por sabido, que se ha producido. En ese contexto, la regla de la equiprobabilidad o las reglas del cálculo de probabilidades que hemos estudiado en el modelo anterior, hay que modificarlas levemente para tener en cuenta que estamos hablando dentro de un determinado marco, de un determinado conjunto de referencia en el que ya sabemos que se ha producido. Esa información cambia nuestra asignación y nuestra reflexión sobre las probabilidades. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí no es lo mismo que decir que sacar una carta de la baraja que de un grupo de cartas, por ejemplo, de 10 cartas, que nos digan sacar de una carta de la baraja sabiendo que todas las que hay ahí pues son figuras. Entonces, la probabilidad de que sea pues un rey, por ejemplo, ya no es lo mismo en el primer caso que en el segundo. Estamos en un segundo marco de referencia, ya nos han dado información adicional sobre el experimento aleatorio, pues que estamos manejando un conjunto solo de figuras y, por tanto, nuestras probabilidades de referencia son condicionadas a ese suceso que ya se ha producido, que ya se nos ha dado. Entonces, bueno, con eso lo que tenemos que hacer es cambiar nuestros cálculos de probabilidades con la misma lógica y las mismas reglas que en la pregunta y en el modelo anterior, pero simplemente intentando adecuar a esa situación nueva.
Como tenemos muy poco tiempo, ¿algo más que comentar de este tema?
Yo creo que este tema, que en mi opinión es muy interesante porque está muy cercano a lo que hoy vemos en la vida real, pues tiene una gran componente de entender los ejemplos. Esto es quizás lo que me gustaría recalcar en este tema. Que los alumnos intenten leerse con despacio los ejemplos que se ponen ahí, que son todos muy ilustrativos y todos tienen su pequeña intención de ilustrar alguna situación concreta, que se los lean despacio, que intenten entenderlos bien, reflexionar bien sobre ellos, porque hay que tener sin duda una cierta familiaridad con el manejo certero de las probabilidades. A veces la intuición en el campo de las probabilidades nos engaña un poco, ¿no? Nos engaña un pelín y nos lleva a veces a conclusiones intuitivas que no se compadecen con el modelo matemático y con la construcción teórica que estamos haciendo. Entonces uno puede patinar y deslizarse por una senda de subestimar o sobreestimar las probabilidades. Sobre esto también hay bastantes estudios de cómo lo hace la gente. Entonces, la recomendación, ¿cómo hacerse fuerte en este mundo de las probabilidades? Pues en esta lección mi mejor consejo es que se intenten leer con detenidamente los ejemplos.
Pues gracias, profesor Ramos, y bueno, ya estaremos de nuevo en el próximo programa en el que hablaremos de estadística y de investigación operativa, de los últimos temas del libro de texto. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues muchas gracias a todos nuestros alumnos por su atención y hasta un próximo programa.